Misioneros en América y en África.
Pues son 21 jóvenes de la diócesis de Valencia que van a viajar este verano a República Dominicana, Perú, Honduras y Mozambique. Allí van a colaborar como voluntarios con los misioneros que se encuentran en esos lugares dentro de la iniciativa Verano Misión, que organiza la Delegación de Misiones del Arzobispado de Valencia. En 2020, esta iniciativa no pudo llevarse a cabo debido a la pandemia. Ahora sí se hará, con todas las precauciones y con la garantía de que los lugares a los que viajan los jóvenes son seguros. Los jóvenes proceden de distintas parroquias y movimientos de la diócesis y han sido divididos en 5 grupos. Cada uno de ellos permanecerá en el lugar de misión aproximadamente un mes. Uno de esos grupos está formado por 8 seminaristas. Los otros 4 los conforman laicos de diferentes perfiles, incluyendo un matrimonio. Hay 6 profesoras, 2 estudiantes, un policía y un administrativo, entre otros. El primero de los grupos ya ha partido hacia República Dominicana. Estarán en el municipio de San Juan de la Maguana y acompañarán en las visitas a las comunidades de la parroquia para reactivar la catequesis y las actividades pastorales que se les solicite. Este año, Verano Misión llega por primera vez al Vicariato Apostólico de Requena, en la selva amazónica del Perú, al que la Archidiócesis de Valencia presta colaboración misionera desde hace 4 años. Su titular es el obispo valenciano Juan Oliver. El grupo de los 8 seminaristas va a prestar ayuda en 3 misiones de este vicariato y también van a visitar la parroquia regida en Lima por un sacerdote valenciano, César Buendía, que atiende a más de 100.000 personas. Otro de los grupos, con 3 jóvenes, viajará en agosto a Honduras para acompañar a las misioneras del Sagrado Corazón de Jesús y de María en la labor de limpieza y reconstrucción de un dispensario y de las instalaciones donde prestan servicios de comedor y clases de refuerzos a niños de la parroquia, en la ciudad de San Pedro Sula y en el pueblo de La Lima, devastados ambos tras el paso de sendos huracanes. Y finalmente, 3 jóvenes van a viajar a Mozambique. Una estudiante de medicina acudirá a Nacala con la obra misionera de Jesús y María y otras 2 jóvenes ayudarán a las Hermanas de la Caridad. Modo diferente y bien interesante de pasar las vacaciones de verano. Con él arrancamos nuestro recorrido informativo en el espejo, con el avance de las principales noticias que estamos siguiendo esta mañana y con Faustino Catalina. Buenas tardes, Faustino.
Hola, buenas tardes.
La primera noticia es que el Papa Francisco ha nombrado nuevo obispo de Mondoñedo Ferrol.
Es Fernando García Cadiñanos, en la actualidad vicario general de Burgos, diócesis donde nació hace 53 años y en la que ha desarrollado su ministerio pastoral, entre otros cargos como delegado de Cáritas y de Pastoral Obrera. Y recordamos además que el sábado tomará posesión el nuevo obispo de Bilbao, Joseba Segura.
En el Vaticano se celebra hoy una jornada de reflexión y oración por la paz en el Líbano.
El Papa reúne a los dirigentes de las comunidades cristianas para intentar buscar soluciones a la grave situación política y económica que sufre el país.
La Universidad Católica de Valencia investirá esta tarde doctor honoris causa al cardenal Robert Sara.
Prefecto emérito de la Congregación para el Culto Divino, la concesión resalta su servicio junto a los 3 últimos papas en la promoción de la caridad, la evangelización, la pastoral y la formación sacerdotal.
La organización Puertas Abiertas ha presentado un estudio sobre el recrudecimiento de la violencia contra las minorías religiosas en la India,
que refleja el ambiente de odio generado por los extremistas hindúes, con un aumento de los ataques violentos contra las minorías cristiana y musulmana, con la destrucción de propiedades y agresiones físicas.
Y hoy comienza Challenge San Ignacio de Loyola, una peregrinación virtual de 16 etapas.
Cada peregrino visitará virtualmente lugares ignacianos como Pamplona, París, Tierra Santa y Roma, y cada etapa se centra en un momento de la vida de San Ignacio. Ignacio, con reflexión, testimonios y vídeos.
Gracias, Faustino. Pues hasta aquí nuestro avance de cada día en el espejo. Hoy, con la mirada puesta en el Día de las Gentes del Mar, que celebraremos con toda la Iglesia en España el próximo 16 de julio, vamos a presentar un libro documento titulado El Apostolado del Mar, una pastoral de iglesia en salida. Su autor, que es el responsable del Apostolado del Mar de la Archidiócesis de Barcelona, Ricardo Rodríguez Martos, está con nosotros en un instante.
En mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán.
Ahí está.
Tras un partido histórico,
final del partido,
España a cuartos.
Nos abraza Luis Enrique con todo su cuerpo técnico.
La selección imparable en su camino en la Eurocopa.
Somos una máquina imparable.
Y este viernes se ve las caras con la sorpresa de la Euro, Suiza.
Suiza se carga la campeona del mundo.
Desde las 5 de la tarde, Suiza, España.
Salta España, Manolo.
Con toda la emoción, vive con nosotros otra tarde de infarto.
100% español.
Tiempo de juego, el número 1 del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Número 1.
Los números 1 del deporte.
Cómo me gustan las barbacoas en familia.
Hicimos bien en comprarnos la casa con jardín. Lo malo es que es muy fácil colarse desde la calle, ¿no? Cualquiera puede saltar, fuerza la puerta o la ventana y ya está dentro de mi casa.
En Securitas Direct, gracias a nuestras nuevas cámaras Arlo para exteriores y los detectores perimetrales de jardín, somos capaces de detectar al intruso antes de que entre en tu casa. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
¡Pero cómo brilla! ¡Y qué fuerza!
Que tu melena dé que hablar. Con Color Clean Ones, la coloración sin amoníaco para cabellos delicados. Tu pelo sano, fuerte y vivo. Con cobertura 100%, hidratación, protección y volumen. Única coloración con serum reestructurador. De Pergal Laboratorios. De venta en farmacias y para farmacias del Corte Inglés y en plataformas online.
¿Es un pájaro?
¿Por qué llevas una falda?
¿Es un avión?
No es exactamente una falda.
No, es... Don Mateo.
¡Sorpresa!
Todo un super sacerdote.
Tú, agente disfrazado de cura.
Cura de verdad, disfrazado de agente.
Don Mateo.
A usted no se le escapa nada, ¿eh?
El 5 de julio, estreno en 13.
En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán.
El próximo 16 de julio, en la fiesta de Nuestra Señora del Carmen, se va a celebrar el Día de las Gentes del Mar. En esa perspectiva, acaba de presentarse el libro titulado El Apostolado del Mar, una pastoral de iglesia en salida, que pasa revista a 100 años de experiencia desde la fundación del Apostolado del Mar en el puerto de Glasgow en 1920, y también mira a la problemática actual y al futuro de esta presencia significativa de la Iglesia en el mundo de las gentes del mar. Su autor es Ricardo Rodríguez Martos, diácono y responsable precisamente del Apostolado del Mar de la Archidiócesis de Barcelona, que hoy tiene la amabilidad de acompañarnos. ¿Qué tal, Ricardo? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Hay una clave, yo creo que recorre todo el libro, y es cómo esa idea, ese concepto acuñado por el Papa Francisco y que acompaña todo su magisterio de una iglesia en salida, ilumina de hecho lo que ya ha sido el trabajo del Apostolado del Mar en este largo siglo, pero al mismo tiempo también debe orientar pues sus nuevos pasos. ¿En qué sentido ves esa conexión entre iglesia en salida y lo que es el Apostolado del Mar?
A ver, yo creo que el Apostolado del Mar es realmente un campo magnífico para desarrollar el concepto de iglesia en salida. La iglesia en salida, en realidad, yo creo que es lo más genuino de la iglesia, porque en la historia sagrada, desde Abraham, Moisés, tenemos que Dios los envía, los anima a salir y les da una misión. El Apostolado del Mar, en los puertos, sale de sus estructuras, se mete en el puerto, sube a los barcos y sale al encuentro de la gente de mar. Y allí se pone a disposición de ellos. Y no solo eso, sino que el apóstol al mar en un puerto se integra en lo que es la comunidad portuaria en general, y en ese integrarse quiere decir que participa de su vida, de sus problemas, y si lo hace así, será considerado realmente como una pieza que forma el conjunto del puerto. Y todo eso es muy importante, porque entonces es cuando la Iglesia, por un lado, se dirige a las personas en sus circunstancias, y por otro lado, la Iglesia pues forma socialmente parte de toda una comunidad en la cual, desde su perspectiva, puede aportar ideas y puede ayudar, siempre trabajando porque el mundo de la mar sea un poco más humano.
En este trabajo que has publicado, por ejemplo, a mí me ha llamado mucho la atención. Evidentemente reflejas un conocimiento de muchos años y de esta presencia de Iglesia en el ámbito de las gentes del mar. Dedicas páginas muy interesantes a lo que es ese ámbito marítimo portuario y hablas del puerto como un auténtico atrio de los gentiles, recogiendo esa imagen y esa idea que lanzaba Benedicto XVI. ¿En qué sentido?
A ver, es que realmente un puerto es una encrucijada de culturas, razas, idiomas, y todo eso se encuentra allí, en los muelles, a bordo de los barcos. La propia, diría yo, comunidad portuaria, que al margen, dijéramos, del trato con los barcos y con los marinos, se relaciona con empresas de todo el mundo para poder desarrollar el tráfico marítimo, pues resulta que es un lugar en el que coincide, pues eso, gente de lo más variopinta. Y todo esto, todo siempre con un común denominador, que cada vez en los puertos está más claro, y es que los puertos tienen que ser, como se dice, sostenibles desde el punto de vista social, medioambiental y económico. Y todo esto, pues, realmente ahí, al margen de las creencias y de esto, hay unos puntos comunes en los que nos encontramos trabajando, que al final, pues, se trata de esto, de que el puerto, con todas sus estructuras, pues, tenga también unos objetivos sociales de desarrollo, de bienestar, que nos incumben a todos.
En ese sentido, llegas a proponer una ética del puerto. No te voy a decir que lo desarrolles, no tenemos todo el tiempo, pero ¿en qué consistiría o cómo está trabajando también el apostolado del mar para contribuir a que se configure esa ética verdaderamente humana de un puerto?
Bueno, no la propongo yo. El puerto de Barcelona tiene su código ético. Y nosotros, que formamos parte del Grupo de Trabajo de Sostenibilidad y también del Consejo Rector del Puerto, pues nosotros realmente intentamos aportar, desde nuestra perspectiva, aquellos elementos que pueden ser valiosos para, pues eso, una ética, un código ético del puerto. De hecho, hoy día hay un proyecto internacional en el que trabajan puertos de todo el mundo, Barcelona, Nueva York, Rotterdam, etcétera, etcétera, que se llama, o sea, el objetivo de la mejora del capital humano en los puertos. Y entonces ahí uno de los elementos, evidentemente, es un código ético en todos los aspectos, como puede ser también el tema, por ejemplo, que se trabaja el tema de los discapacitados, el dar opciones a discapacitados para trabajar en un puerto, el tema de la igualdad de género, toda una serie de cosas, y luego, evidentemente, o sea, el respeto, comprensión para gente de distintas religiones, de distintas creencias.
Hay páginas también dedicadas a lo que es la sociología de las gentes del mar, y digo lo mismo, aunque no podemos entrar en el detalle, que es muy interesante, pero sí, quizás conocer estos aspectos, estas dimensiones fundamentales, nos ayuda también a entender el tipo de presencia que es necesaria por parte de la Iglesia.
A ver, la gente de mar, y ahora básicamente me centraré en la marina mercante, son personas que trabajan y viven en el mismo lugar, en este caso el barco, que van de aquí para allá y que, al margen de las labores que por su profesión tienen que ejercer, son personas que llevan una serie de necesidades desde el punto de vista humano. Desde el poder preservar su propia identidad, a pesar de estar a lo mejor en un grupo en el que hay cinco nacionalidades distintas, hasta poderse sentir integrados en el grupo, porque toda persona, y esto no son los marinos, necesita cultivar su propia identidad y necesita sentir que forma parte de un grupo. Estos elementos son fundamentales. Entonces, el marino, pues, en ese devenir de arriba y abajo, una cosa, por ejemplo, muy importante para el marino es su familia, la conexión con la familia, la comunicación con la familia. Eso nosotros, pues, se lo facilitamos. O, por ejemplo, también el marino, cuando llega a un puerto, pues, necesita salir un poco a distraerse, a dar un paseo. Pero es que hoy día los barcos están muy poco tiempo en puerto y los muelles quedan lejos de la ciudad. Entonces nosotros ofrecemos el servicio de transporte gratuito para poder llevarlos y que puedan aprovechar un poco el tiempo. Entonces, bueno, yo diría que, sobre todo, lo más importante, yo diría que lo que más agradece el marino cuando llega a un puerto es sentir que se le tiene en cuenta como persona. Porque, desgraciadamente, por las necesidades del tráfico marítimo, pues muchas veces el marino tiene la sensación como si fuera una pieza más del barco, que solo cuenta en cuanto a lo que puede aportar a las operaciones de carga y descarga del barco. Pero el marino, cuando ve que alguien lo tiene en cuenta como persona, mira, por ejemplo, no sé, para Pascua, compramos una serie de huevos grandes de chocolate.
Sí.
Y durante un par de días llevábamos a los barcos como obsequio, a la tripulación, un huevo de Pascua, y les deseamos una feliz Pascua. A los, la ilusión que les hacía, más allá de que les gustara el chocolate, ¿no?, era el hecho de que, oye, nos han pensado en nosotros como personas. Y esto es lo más importante.
Yo recuerdo que hace un año hablábamos aquí en este mismo programa, entonces se estaba celebrando ese primer centenario que ha coincidido con la pandemia de la Fundación del Apostolado del Mar en Glasgow. También este libro da muchas pistas de futuro, con esa clave fundamental de ir a las periferias. También hablas de esas periferias en el mundo de las gentes del mar, en el libro. Desde tu experiencia, ¿por dónde tienen que ir los próximos pasos, los próximos caminos del Apostolado del Mar en este mundo tan complejo, y en el desarrollo que tú conoces muy bien, pues del puerto y de todas sus actividades?
A ver, realmente, por ejemplo, hay un elemento que es muy fácil, en el que es fácil observar la evolución. La comunicación que antes se hablaba con las familias. Hace años, yo he sido marino, cuando yo navegaba, yo me comunicaba con mi familia por carta, porque era lo habitual. Hace ya bastantes años las cartas fueron quedando con algo obsoleto y se pasó a unas tarjetas que podías usar en los teléfonos de línea fija. Después aparecieron las tarjetas SIM. También hubo una época en que venían buscando un ordenador para conectarse por Skype o lo que sea, y ahora todo lo hacen con el móvil. Entonces está en continua evolución. Yo diría que es el gran reto de la pastoral del mar, y en general yo diría de la pastoral, es irse adaptando a los tiempos. Entonces, ¿qué pasa? Así, por ejemplo, antes era una actitud un poquito más pasiva, en el sentido que los barcos estaban días y a lo mejor incluso los propios tripulantes venían a tu centro. Iba todo. Hoy día va a un ritmo frenético. Por ejemplo, nosotros hemos hecho una experiencia importante con motivo de la pandemia, y es que al no poder tener contacto físico con los tripulantes, hemos potenciado más las redes sociales. Entonces vemos que lo que es importante, al final, lo importante sigue siendo que el marino, cuando llega a un puerto, sepa que hay alguien que está a su disposición, que está alguien pendiente de él. Y entonces eso, pues según, cada vez por supuesto es más importante la presencia a bordo, porque un barco que entra a las 8 de la mañana y sale a las 4 de la tarde y que los tripulantes no tienen ni tiempo de salir a tierra, pues el único contacto que pueden tener con nosotros es si nosotros vamos allá.
Claro.
Entonces, a partir de ahí, pues a veces incluso nos piden, por favor, por una cosa anecdótica, nos pidió uno si podíamos comprarle una PlayStation, porque él no tenía tiempo en los puertos de comprar PlayStation. Bueno, le dimos los precios que valía, pues nos dijo, sí, adelante, la compramos, le vamos allá. Es decir, son cosas que pueden parecer, pues yo siempre he dicho que el apóstol del mar hace muchas cosas que son, dijéramos, accesorias, pero que son importantes en cada momento. Es decir, ofrecer transporte gratuito. Nosotros, nuestra finalidad no es ser transportistas, pero hay que hacerlo porque eso es útil para ellos. Nuestra especialidad no es las comunicaciones de teléfono ni por wifi y todo eso, pero el marino necesita y tenemos que dárselo. Y si el marino necesita que le vayamos a comprar algo, pues es lo que tenemos que hacer. Entonces, lo más importante es sobre todo la presencia, y esto es una cosa de futuro igual, hay que ir viendo cómo, la presencia viva en los puertos. Hemos estado muy presentes, que los tripulantes nos sientan cerca.
El Apostolado del Mar, una pastoral de iglesia en salida. Eso es lo que nos está diciendo en este momento Ricardo Rodríguez Martos, y lo que recoge este libro, documento, lo ha editado Edice, la editorial de la Conferencia Episcopal, y yo invito a nuestros oyentes que quieran profundizar en ello, pues a que lo lean. Ricardo, un abrazo fuerte, enhorabuena y adelante con ese trabajo.
Muchísimas gracias.
Hasta pronto, adiós. Y abrimos ya nuestra página informativa con todas las noticias de la jornada. Ya está por aquí Faustino Catalina. Hola, Faustino.
Saludos de nuevo.
La primera noticia es que el Papa Francisco ha nombrado hoy nuevo obispo de Mondoñedo Ferrol.
Es Fernando García Cadiñanos, en la actualidad vicario general de Burgos, diócesis donde nació hace 53 años y en la que ha desarrollado su ministerio pastoral. COPE Burgos, Sergio Corral.
El burgalés Fernando García Cadiñanos es desde hoy el obispo de la diócesis de Mondoñedo-Ferrol. En el anuncio oficial que ha hecho junto al obispo de Burgos, Mario Iceta, García Cadiñanos ha tenido unas primeras palabras para los que desde hoy son sus nuevos fieles.
Hoy el Papa Francisco me ha nombrado obispo de la diócesis de Mondoñedo-Ferrol. A ellos ya saludo muy entrañablemente. Les llevo ya en el corazón y me ofrezco para ser un pastor a imagen del único pastor.
Es licenciado en Doctrina Social y Ética de la Iglesia por la Universidad de Roma y en Teología Dogmática por la de Burgos. Se ordenó sacerdote en 1993. No conoce su nueva diócesis, aunque el pasado lunes visitó Mondoñedo.
El lunes pasado me acerqué por conocer un poquito en Mondoñedo, por rezar a la Virgen de los Remedios, a la que ya estuve rezando.
Habla francés, italiano, algo de inglés y es de los que se mueve por la ciudad en bicicleta. Es un gran oyente de la radio y un hombre cercano y de consenso.
Y en el Vaticano se celebra hoy una jornada de reflexión y oración por la paz en el Líbano.
El Papa ha reunido a los dirigentes de las comunidades cristianas para intentar buscar soluciones a la grave crisis política y económica del país. Corresponsal en Roma, Eva Fernández. Buenas tardes.
Buenas tardes. La jornada arrancó en la Casa del Papa, donde Francisco recibió a los responsables de las comunidades cristianas libanesas y a los miembros de las delegaciones que a esta hora continúan reunidos. Para el Cardenal Sandri, prefecto de la Congregación para las Iglesias Orientales, la oración es el arma más poderosa para resolver la situación del país.
En el Líbano hay tantos problemas, tantas dificultades, tanto sufrimiento. Entonces, ¿quién es el que puede intervenir? Dios, nuestro Padre, en particular por este Medio Oriente y por el Líbano. Y por eso, hoy, el Papa convoca para la oración y para la reflexión sobre el Líbano a la luz de la gracia de Dios.
A lo largo de la jornada tendrán lugar 3 sesiones de consulta a puerta cerrada y a las 6 de la tarde en la Basílica se realizará una oración ecuménica que contará con la presencia de algunos jóvenes que van a entregar a los líderes cristianos una lámpara encendida como gesto de esperanza de paz para esta tierra.
Gracias, Eva. La organización Puertas Abiertas ha presentado un estudio sobre el recrudecimiento de la violencia contra minorías religiosas en la India,
que refleja el ambiente de odio generado por los extremistas hindúes con el aumento de ataques violentos contra cristianos y musulmanes. El presidente de Puertas Abiertas en España es Ted Blake.
El nacionalismo hindú está usando mentiras contra el cristianismo que incitan al odio y a la violencia contra los cristianos. Y también cuenta con colaboración de las autoridades locales que cuando ocurren estos ataques violentos contra los cristianos, las autoridades locales en algunas ocasiones se niegan a registrar esas denuncias y luego también impiden que los cristianos lesionados o heridos por los ataques violentos sean atendidos en los hospitales.
Hoy concluimos el espejo mirando hacia el Líbano, un país que está hoy desgarrado, que lleva casi un año sin gobierno, tras aquella devastadora explosión que sacudió la zona portuaria de Beirut el pasado 4 de agosto. La jornada de oración y reflexión que hoy reúne en Roma a los patriarcas y jefes de las iglesias cristianas del Líbano en torno al Papa pretende reavivar la esperanza en ese país afligido desde hace varios años por una grave crisis económica y política. Se trata de preservar la identidad del país de los cedros como un modelo de libertad, democracia y convivencia cristiano-islámica en el respeto del pluralismo. Los cristianos quizás entienden mejor que nadie la importancia de mantener un Líbano plural y democrático que no sea víctima recurrente de cálculos perversos y sectarios. Y esa debería ser también una política fuerte y clara del mundo occidental. El patriarca maronita, el cardenal Béjar Arrai, ha pronunciado una dramática advertencia. Perder Líbano es perder el único país donde los cristianos viven en paz e igualdad en todo Oriente Medio. Y por eso, todos los cristianos, también los españoles, deberíamos entender y sentir, de alguna manera, que el drama de esta nación es cosa nuestra, y secundar la iniciativa de Francisco, que manifiesta el compromiso de todos los papas con la vida de esa tierra singular, que en palabras de San Juan Pablo II, más que un país, es un mensaje. Pues así concluye esta edición del Espejo y ahora tomamos el pulso a la actualidad. Nos lo traen servido todos los compañeros del Mediodía COPE con Lorena Fernández a la cabeza. ¿Qué tal, Lorena?
¿Qué tal? Saludos, José Luis. Bueno, enseguida vamos a ahondar en ese caos jurídico que se ha generado tras el macrobrote de COVID de Mallorca porque el gobierno balear confinó a 300 jóvenes en un hotel. Decisión que la justicia ha tumbado, sentenciando que solo se queden los que sean positivos. Te voy a contar dónde están ahora esos estudiantes que pertenecen prácticamente a todas las comunidades, cómo están regresando a sus casas y cómo se está resolviendo este asunto, que la verdad da la sensación de que puede ser el precedente de más brotes que se produzcan este verano por la falta de una ley que debería haber realizado en este tiempo el gobierno. Todo esto y más aquí en unos segundos en Mediodía COPE.